Seguimos en Mediodía COPE, te venimos detallando ese último informe COPE que refleja que la positividad ahora mismo en España se sitúa por encima del 17%. Esto hace encender todas las alarmas porque en el momento más complicado de la segunda ola, el pico máximo en ese punto se situó 3 puntos por debajo, en torno al 14%. Hay comunidades que están muy por encima de la media, de ese 17,3%. Ahí está la Comunidad Valenciana, ahí está también Castilla-La Mancha y tantas otras. Y, lógicamente, con esta situación, con este panorama, seguimos mirando a la vacuna. El ritmo sigue siendo desigual, es menos rápido de lo que creíamos, pero hay una comunidad que ya ha terminado de administrar la primera dosis. Dicha comunidad es Melilla, que ha administrado más dosis de la vacuna que las recibidas, exactamente el 102%. No nos salen las cuentas, ¿verdad? Bueno, esto tiene una explicación. Cada vial de Pfizer, recordando que un vial es ese frasco pequeño donde viene la vacuna, da para 5 dosis. Eso se creía al principio. La Agencia Europea del Medicamento recomendó esta semana extraer 6 dosis de cada vial y no 5. Y eso lo que ha hecho, lo que han hecho los médicos de Melilla. ¿Cuál ha sido el resultado? Pues tener más vacunas y más personas vacunadas. Es noticia Melilla, pero hay otras noticias que siguen rodeando a la vacuna, y empezando por esta de Melilla, vamos a saludar a Amós García, con el que ya hemos hablado ya varias veces aquí en Mediodía COPE, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Amós, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes. Encantado, como siempre, estar con ustedes.
Vemos ese dato y nos llama la atención. Se han repartido en Melilla 102% de lo que habían recibido. Esto no cuadra, pero vamos a ahondar en esa explicación que dábamos, Amós.
Sí, fundamentalmente lo has comentado muy bien. El tema es que los viales de Pfizer ponía o estaba planteado como 5 dosis por cada vial. Pero objetivamente todos los profesionales estamos detectando, no solo en nuestro país, sino en el resto de países, que en realidad quedaba un sobrante que configuraba una dosis más. Por lo tanto, se entendía que podía ser utilizado 6 dosis en vez de 5. Pero lógicamente, mientras no hubiera una indicación al respecto de los órganos reguladores de medicamentos, pues había que seguir desechando esa remanente que, sin embargo, objetivábamos todos los profesionales que trabajamos en el mundo de la vacuna. Ya la EMA se ha pronunciado al respecto y lógicamente se pueden usar 6 dosis en vez de las 5, y esto lógicamente tiene de positivo el que tenemos una dosis más por cada vial.
Sí, yo le iba a preguntar si cada vial tiene 5 dosis, ahora se están sacando 6, tiene 5, se creía inicialmente, y los que no sabemos nada de esto de vacunas nos preguntamos, ¿se pierde eficacia al sacar una dosis más de la prevista inicialmente?
No, en absoluto. La eficacia es exactamente la misma. Donde pone 5, en realidad caben 6, y eso no tiene ningún tipo de relación con la eficacia. Tiene relación exclusivamente con la capacidad de disponer de una dosis más. Y repito, esto lo detectábamos desde que se empezó a vacunar. Lo que pasa es que el sobrante, mientras no hubiera ninguna indicación, y es lógico, de los órganos reguladores correspondientes, pues había que desechar esa remanente que nos quedaba. Ahora ya, con ese pronunciamiento de la Agencia Europea del Medicamento, pues ya cabe la posibilidad de implementar una dosis más, que por supuesto en absoluto tiene está relacionada esta posibilidad de una dosis más con la eficacia de la vacuna. Va a seguir siendo la misma.
Bueno, el ritmo de vacunación va avanzando, sí, estamos ya ahora mismo en porcentajes pues más cercanos a las previsiones más optimistas que teníamos al principio, pero todavía sigue siendo lento y desigual en función de las comunidades autónomas. ¿Qué se puede hacer para que ese ritmo de vacunación sea pues similar en todos los puntos de España y sea más rápido de lo que está siendo?
Sí, esto es objetivo. Es cierto que estamos ante una campaña que es extremadamente compleja fundamentalmente porque estamos tratando de hacer algo que es tremendamente insólito, que es vacunar a muchísima gente en un periodo corto de tiempo, y que en muchas ocasiones las personas subsidiarias de recibir la vacuna hay que ir a buscarla, con lo cual también se les desea el ritmo. Y al mismo tiempo estamos trabajando en estos momentos con una vacuna que desde el punto de vista logístico pues tiene algunos inconvenientes severos, como es la temperatura de congelación que es necesaria para su conservación, de 70 a 80 grados bajo cero. Esto, y además una vida media fuera de esas temperaturas de congelación muy, muy, muy baja. Esto indudablemente crea un marco complejo, pero es verdad que esa complejidad la tienen todos los territorios y, sin embargo, unos han ido a un ritmo más razonable y otros a un ritmo más lento, por lo cual estas comunidades que tienen un ritmo más lento tendrán que evaluar, analizar cuáles son los aspectos que están enlenteciendo la capacidad o el ritmo de vacunación en sus territorios y solucionarlos y desatascarlos. A estos hay que unirle otro factor, y es que lógicamente hay una variable que no depende de los profesionales ni siquiera de las administraciones sanitarias, que es el ritmo de llegada de vacunas, que en estos momentos también se han lentecido. Por Pfizer, en vez de mandarnos las que estaban esta semana, pues nos ha enviado en toda Europa un número menor del previsto. Esto lógicamente crea una dificultad añadida a intentar planificar de manera razonable un proceso de vacunación. Yo espero que haya sido un problema puntual, que las comunidades autónomas que van a un ritmo más lento pongan en marcha mecanismos que desatasquen los cuellos de botella que puedan tener y que podamos ir a un ritmo a eso que se está llamando velocidad de crucero, que va a ser fundamental para poder crear el terreno adecuado para lo antes posible empezar a poder decirle adiós a este drama.
Pfizer ya ha dicho que en las próximas semanas volverá a esos niveles previstos inicialmente, que establecen en torno a 350.000 dosis cada entrega, cada semana. Esta semana han sido muchas menos, en torno a 250.000. Bueno, yo no quiero despedir al presidente de la Asociación Española de Vacunología sin preguntarle por la polémica de las últimas horas. Hemos hablado de todos esos alcaldes, de signos políticos muy distintos, aquí no ha habido diferencia, que se han colocado la vacuna, que se han puesto la vacuna, sin estar en los colectivos que ahora mismo se les está suministrando. Lo último que se está investigando en Córdoba, en el área sanitaria norte, en los Pedroches, allí se ha incumplido el protocolo y se ha vacunado, aunque oficialmente son 3 alcaldes, 5 funcionarios, pero parece que hay más. Esto en Córdoba, pero hay alcaldes en Tarragona, hay alcaldes en Alicante y en otros puntos, ya digo, de distinto color político. Y cuando conocemos estas noticias, vamos, y sobre todo las justificaciones, las explicaciones que dan estos responsables municipales, ¿qué se le pasa por la cabeza al presidente de la Asociación Española de Vacunología?
Pues yo me quedo profundamente frío y profundamente asombrado. Los responsables políticos están para dar ejemplo a la ciudadanía, para ser elementos de referencia del comportamiento de la ciudadanía. El que un alcalde que no esté incluido en ningún grupo de riesgo se vacune y esa vacuna no vaya al brazo de una persona vulnerable que tiene riesgo de sufrir una complicación severa por padecer la infección, me parece absolutamente lamentable. De verdad, es de las ocasiones en que me he sentido más profundamente consternado, por no decir indignado. No, la vacuna tiene que ir al brazo de la persona que la necesita. En estos momentos, sobre todo, que además estamos con una situación de carencia en tanto en cuanto no nos está llegando el suministro en la forma prevista. Por favor, seamos conscientes de eso.
Vamos, que la mayoría de los alcaldes son decentes, que la mayoría están cumpliendo el orden, el protocolo establecido, y estamos hablando, sí, de varios casos que al final son noticia, pero que, resumiendo, son jetas, sin más. Ahora mismo, por hacer un minuto resultado de la situación en la que se encuentra la distribución de la vacuna, ya decimos que lo venimos contando. En cuanto a la de Pfizer, ya se están suministrando las segundas dosis, en torno a una semana más. Ya habrá pues muchos mayores, muchos también cuidadores de las residencias que estarán completamente inmunizados a la espera de la autorización de la vacuna de Oxford AstraZeneca, que sería la tercera en llegar a España, y a la espera de la llegada también de la de Moderna, ¿no? Pues se ha cortado la comunicación con Amos García Rojas, que es el presidente de la Asociación Española de Vacunología. Vamos a intentar recuperar esa comunicación, porque es interesante conocer en qué momento nos encontramos ahora mismo para hacer la foto de las vacunas. Ya hemos analizado por qué en Melilla ahora mismo se ha suministrado el 102% de las vacunas que tenían. Es una cuestión que tiene una explicación sencilla para los expertos, lo ha explicado bien Amos García Rojas. Para los que no sabemos de vacunas es algo más complicado, pero bueno, cada vial de Pfizer, lo contábamos, es un frasco pequeño donde viene la La vacuna da para 5 dosis, o eso es lo que se creía al principio. Ahora se ha visto que pueden ser 6 y esto ha provocado que salgan más vacunas. Ese es uno de los aspectos que hemos abordado. Otro de los aspectos también es la necesidad de acelerar los procesos de vacunación en España, sobre todo en aquellos puntos donde van más retrasados, porque ahora mismo la decisión del gobierno es un reparto de vacunas, favorecer a las comunidades que más prisas están dando en colocar las vacunas, y esto ha provocado pues protestas de distintas comunidades, como es el del País Vasco o la Comunidad de Madrid. Y luego está el asunto de estos alcaldes, que sin tocarles, hay varios en toda España de distinto color político, sin corresponderles, pues se han ido suministrando la vacuna. Yo no sé si hemos podido recuperar la comunicación con Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Señor García Rojas, le decía, por poner una foto fija ahora mismo de la situación en la que nos encontramos, estamos a punto ya de conseguir la inmunidad en todas esas personas que a lo largo de esta semana ya se colocan la segunda dosis de Pfizer, a la espera de la autorización de la vacuna de Oxford AstraZeneca y a la espera también de la llegada ya de forma masiva de las vacunas de Moderna. Esta es la foto fija ahora mismo, ¿no?
Exactamente, esa es la foto fija, que es una foto optimista en tanto en cuanto la posibilidad de disponer de más vacunas, de lógicamente de diferentes casas comerciales, pues la disponer de posibilidad de disponer de más vacunas significa tener un mayor número de dosis y eso nos permitiría ir avanzando mucho más rápido. Pero repito, las comunidades que van a un ritmo más lento tendrán que aclarar los aspectos organizativos que le están produciendo el cuello de botella para desatascarlos.
Y esas protestas de esas comunidades que dicen que no están de acuerdo con que se retrase, con que se favorezca a las que mejor lo están haciendo en el suministro de vacunas.
Pero yo creo que hay que entender también que las que están vacunando mejor son las que tienen una mayor necesidad ahora de vacunas, porque tienen que poner la segunda dosis a las personas que han vacunado en la primera dosis. Yo entiendo que cualquier tipo de reparto, una coyuntura de escasez es complicado y es complejo. Pero hay que hacer el reparto teniendo en cuenta siempre que hay que poner una segunda dosis para tener bien cubierta a la ciudadanía que ha comenzado a vacunarse. Por lo tanto, eso tiene que estar siempre bien previsto. Yo no digo que se haga una reserva de esta segunda dosis de entrada, eso no le veo sentido, pero sí conforme nos acercamos al momento en que hay que aplicar la segunda dosis, sí que hay que desear.
Para que cuenten con esa segunda dosis.
Para que cuenten con esa segunda dosis, claro.
Pues siempre es claro, siempre se moja y siempre es didáctico el presidente de la Asociación Española de Vacunología, Amós García Rojas. Gracias por estar en Mediodía Cope, un fuerte abrazo.
Nada, un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Sigue Antonio Herraiz en Twitter en @MediodíaCope y en facebook.com/MediodíaCope.
Empieza bien el año con la app del Corte Inglés.
Descárgatela y compra ya, porque hasta el 17 de enero te regalamos un 15% de lo que compres a través de nuestra app.
Para canjear del 18 al 20 de enero en moda, hogar, deportes y juguetes en nuestras tiendas web y app.
Consulta condiciones de la promoción.
Llévate el 15% de regalo de nuestra app para las segundas rebajas del Corte Inglés.
Esto es muy fácil, que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
¡Pero cómo brilla! ¡Y qué fuerza!
Que tu melena dé qué hablar. Con Color Clean Ones, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Tu pelo sano, fuerte y vivo. Con cobertura 100%, hidratación, protección y volumen. Única coloración con serum reestructurador. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias del Corte Inglés y en plataformas online.
La 1:30, a las 12:30 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Noticias. noticia que te adelantábamos al filo de la una de la tarde. El gobierno declara zona catastrófica a las regiones afectadas por el temporal en Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón, Madrid, La Rioja y Navarra. Era una petición que habían realizado y un clamor al que se ha resistido el gobierno, una petición fundamentalmente de la Comunidad de Madrid y de la Junta de Castilla y La Mancha. Ahora falta conocer cómo se concreta esta declaración de zona catastrófica. Falta concretar el cómo y sobre todo el cuánto. No da cifras de posibles ayudas, se limita a decir que es pronto para hacer una estimación de los daños sufridos. Es una noticia que vamos a ir ampliando, a ver si dan más detalles tras la reunión del Consejo de Ministros en la comparecencia posterior, en la rueda de prensa tras esa reunión. Además, la otra noticia de la mañana nos llega desde Cataluña. El Tribunal Superior de Justicia catalán ha suspendido de forma cautelar y provisional el decreto por el que se convocaban, el decreto de la propia Generalitat por el que se convocaban las elecciones catalanas para el 30 de mayo. Ya sabes que la fecha inicialmente prevista era el 14 de febrero. Se decidió aplazar debido a la mala evolución de la pandemia. Se presentaron varios recursos y de momento el TSJ catalán ha decidido aplazar de forma cautelar ha decidido suspender ese aplazamiento de forma cautelar. Las dos principales noticias de este día en el que te estamos contando que la evolución de la pandemia es mala. Los contagios por coronavirus siguen disparados tras registrarse en un fin de semana más de 80.000 nuevos positivos y la presión hospitalaria está al límite en muchas comunidades. Ya hay tres regiones cuya tasa de contagio se sitúa por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Son Extremadura, Murcia y Castilla-La Mancha. La tasa de positividad con respecto a las pruebas que se hacen cada vez es mayor. Hoy el informe COPE te revela que casi 2 de cada 10 tienen un resultado positivo. Estamos hablando de una positividad del 17,3%, donde si lo comparamos con la positividad antes de la Navidad era de 3 puntos por debajo. El 24 de diciembre era del 14% y ahora mismo, ya digo, supera el 17%. Hemos hablado con Joan Caila, que es epidemiólogo. Decía esto en Herrera en COPE.
Seguramente la alternativa a día de hoy sería un confinamiento más corto, pero yo entiendo que el gran problema es que parte de la población no sigue las recomendaciones, y en esto incluyo algunos políticos, ¿no? Algunos políticos se esmeran mucho defendiendo, entre comillas, la economía, pero esto lo que conlleva es que la situación de la salud empeore.
Para evitar que empeoren las cifras, hoy precisamente aumentarán esas recomendaciones y también las restricciones se endurecen en algunas comunidades como Asturias. Allí han cerrado perimetralmente Avilés, Corbera y Castrillón y mañana lo harán Oviedo, Llanes y Cangas de Narcea. Murcia cerrará los negocios no esenciales a partir de mañana a las 8 de la tarde y en Castilla-La Mancha, además del toque de queda a las 10 de la noche. Y ya sabes que desde hoy se cierra la hostelería al completo y también se establece el cierre perimetral por municipios. Hemos preguntado a los castellano-manchegos qué opinan de las nuevas medidas.
Sí, bueno, yo creo que al final ha sido inevitable, pero bueno, ya ha pasado, así que ya no hay remedio.
Se pueden haber tomado a lo mejor un poco antes y no tan estrictas. Es decir, en vez de ser tanto montaña rusa, ser algo un poco más homogéneo y no con tantos antibajos de medidas muy estrictas ahora, luego podemos hacer lo que queramos, sino algo un poco más homogéneo.
Los hospitales están llegando al límite. Por ejemplo, en Cataluña, las UCI están ya igual que en el peor momento de la segunda ola. Una noticia también de este martes, hay acuerdo para la prórroga de los ERTE hasta mayo y todo apunta que en el Consejo de Ministros de la próxima semana se va a aprobar y por esto preguntamos hoy en Mediodía COPE. Barrevenga, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Pues sí, queremos saber si estuviste en un ERTE y has podido volver a trabajar, si estás en esta situación ahora por las nuevas restricciones y si has podido cobrar. En Mediodía COPE queremos oírte. Manda tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-23-0000, 637-23-0000, y enseguida te escuchamos.
Estás en ERTE o incluso eres de los que después de las restricciones a la hostelería vuelves a esa situación en la que ya estuviste en primavera. Te contábamos el caso de Castilla-La Mancha, cierre de todos los bares y pues, es evidente que camareros y el resto de personal de la hostelería va a tener que volver a alerte. Es tu caso, nos lo cuentas en el 637-230000. Hay noticias buenas, malas, regulares. La buena, ya sabes, que se amplía y ya parece que hay acuerdo y que van a dar el visto bueno los agentes sociales a la ampliación de los ERTE hasta el 31 de mayo en las condiciones que ha establecido el gobierno. Ese decreto se aprobaría la próxima semana en el Consejo de Ministros. Y la noticia regular, tirando a mala o muy mala, es la evolución de la pandemia. Enseguida te damos los datos del último informe COPE sobre el índice ahora mismo de positividad de coronavirus en España. Todo esto a partir de ahora, mediodía, COPE.